Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Ya saben que mañana juega España contra la bestia, contra Haaland, contra Noruega. El partido es a las 9 menos cuarto en el Ullevaal de Oslo. Si ganamos, estamos clasificados para la Eurocopa de Alemania. Ahora estamos en Noruega con Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz y Maldini, que está en Noruega. Nos hemos entretenido esta tarde-noche, con la jornada en segunda división. Lo último que ha pasado es que el Español, que es líder, le ha ganado 2-0 al Valladolid, con gol tempranero de Braithwaite, de penalti, y otro de Puado. El otro partido con historia del día ha sido el Sporting de Gijón 2-Zaragoza 2. Ganaba 2-0 el Zaragoza y la ha liado en el 97 el portero del Zaragoza, Pusán, con un gol de Insúa. Ha sido la de Tamudo a Toni en aquella final de Copa, pero por el suelo. No se había enterado Pusán de que detrás tenía a Insúa. Además, Cartagena 2, Racing de Santander 3 y Mirandés 1, Tenerife 1. Ayer Oviedo 3, Albacete 0. De los de arriba, mañana Leganés a Morevieta y el lunes Levante Racing de Ferrol. La Liga está así por arriba, Español 23, Tenerife 22, Zaragoza 20 y Leganés, Levante y Valladolid tienen 19. De los partidos internacionales destaca, en medio del lío de las apuestas, el Italia 4, Malta 0 y el debut de Nagelsmann con Alemania en Estados Unidos. Ha ganado 3-1 con un gol de los tres de Alemania de Gundogan. En motos, Gran Premio de Indonesia, aquí está una de las noticias del día. Jorge Martín ha ganado el sprint y es líder del Mundial, le saca 7 puntos a Bagnaia. Mañana sale primero Marini, sale sexto Jorge Martín, pero Jorge Martín ya es líder del campeonato. Estamos muy pendientes del Abierto de España de golf. John Rahm, que no está teniendo su mejor torneo, está a 9 golpes del francés Mathieu Pavon. El primer español es García Heredia, que está a 4 golpes del líder. Mundial de rugby, estamos ya en cuartos y semis. Primera semifinal, Argentina-Nueva Zelanda. Argentina le ha ganado a Gales 29-17 esta tarde y acaba de ganarle Nueva Zelanda a Irlanda 28-24. Mañana en los otros dos partidos de cuartos, Inglaterra-Fiji y Francia-Sudáfrica. Y por terminar con un resultado, este repaso lo que ha pasado en el día de hoy, las guerreras camino del europeo 2024 en Bakú, han ganado a Azerbaiyán 38-18. Bueno, con todo esto y los snoods, nos vamos a Noruega. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Planteamiento va más allá de un solo jugador, sabiendo que la importancia que tiene Haaland para la selección de Noruega, pero hay otros muchos jugadores muy importantes. Entonces vamos a aplicarnos defensivamente con un equipo equilibrado, atendiendo todas las opciones de ataque que veamos que tiene el rival. Insisto, sabiendo que Haaland es un jugador muy importante.
Lo determinante que es en el área, cualquier balón que él toca en el área es posibilidad de gol, tanto sea un balón aéreo, balón por raso, cada vez que le cae tanto a la pierna izquierda como a la derecha. Tendremos que intentar que esté lo más lejos del área posible, que esté lo más lejos de nuestra portería y que, como la toque, pues hay muchas probabilidades, más probabilidades de lo normal de que pueda marcar gol.
Luis de la Fuente y Unai Simón hablando de Haaland, que parece haber renacido con un inicio de campeonato no tan goleador. Viene de hacerle 2 goles a Chipre. Bueno, vamos a Noruega, a Oslo, allí está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano. Aquí estamos en la bonita y fría ciudad de Oslo.
Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, buenas noches.
Y está también Julio Maldonado Maldini, que se ha apuntado al partido en Noruega. Hola, Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tienes allí en Noruega, que te has ido a ver el partido?
Bueno, tengo, entre otras cosas, a mi hija pequeña haciendo Erasmus aquí. Entonces,
es buen motivo para ir, ¿no?
He aprovechado el partido de España para venir a verla. Me he venido mi mujer y yo a verla aquí unos días. Y bueno, ya aprovechando que está el partido de España, pues nada, ya qué mejor, ¿no? Qué mejor plan. Así que nada, no conocía a Oslo, es muy bonita, la verdad, la ciudad. Y el lunes ya me vuelvo para Madrid.
O sea que la Maldini, una de las Maldini, está haciendo Erasmus en Noruega. Lo eligió ella, esto se elige, ¿no? Erasmus lo eliges tú, ¿no?
Bueno, eligieron... ella hizo varias se piden varios. Creo que Oslo era la segunda, la primera no sé por qué, está ya el cupo completo, no sé.
Sí.
Y le tocó aquí, la verdad que está encantada, la verdad que esta ciudad... Pasa que hace mucho frío ya, y todavía le queda el frío de verdad, pero porque... Ahora empezará a hacer más frío, pero es una ciudad... A mí me ha gustado mucho, yo no la conocía.
Hace frío, pero los países nórdicos son eso. Dicen que son países muy avanzados. Bueno, está también Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y está el líder de segunda, Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hermoso, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo hacía que no veías ganar tanto a tu equipo, verdad?
Debía de acabarse todo ahora mismo.
Bueno, eso sí, si se acabara el mundo hoy, seríais equipo de primera división. No se jugaría, pero claro, seríais equipo de primera división, ¿no?
Qué poca gracia tendría eso, ¿no?
Bueno, vamos a hablar un poco de España. Estamos pendientes de una comunicación con Quique Iglesias, que creo que ha quedado con el entrenador del Español, con Luis García, pero vamos a hablar un poco de España. Miguel, ¿hay alguna noticia importante que van a saber los oyentes de esta España de Luis de la Fuente?
Bueno, están todos disponibles. Recordemos que Nico Williams y Valde se quedaron sin viajar a Noruega, que entró en la convocatoria Pedraza, el lateral izquierdo del Villarreal. Si España gana, estamos en la Euro. Los noruegos también están metidos en un lío, porque si no ganan mañana ya no pueden aspirar a meterse entre los dos primeros. Es decir, que se tendrían que conformar ya con meterse en la repesca para poder estar en esa fase final. Como suele ser habitual, no ha dado pistas el seleccionador, no se esperan muchos cambios. Evidentemente tiene que haber uno obligado. Fran García va a jugar de lateral izquierdo. Yo creo que Fabián Ruiz puede entrar en el centro del campo. Según las últimas convocatorias, suele alternar en un partido a Merino y en otro a Fabián Ruiz, que el otro día no jugó ni un solo minuto. Y a partir de ahí, no creo que haya muchos más retoques. No sé si podría entrar Jesús Navas en el lateral derecho, está percibido Carvajal, o alguno de los extremos, Brian Zaragoza o Ansu Fati arriba. Yo creo que no. Yo creo que va a seguir manteniendo a Oyarzábal, a Ferran Torres y a Álvaro Morata, que está enrachado con esos 4 goles en los 3 últimos partidos.
Ganando estamos clasificados, empatando virtualmente, ¿no? Estamos clasificados para la Eurocopa, ¿no, Miguel?
Sí, exactamente, empatando virtualmente. Incluso, bueno, pues ganando mañana podríamos aspirar a ser primeros, porque recordemos que en esta jornada descansa Escocia, en la siguiente Noruega y en la última Georgia.
O sea, que esto es una final para Noruega. De la alineación que está contando Miguel, Lama, ¿dices alguna cosa? Yo creo que él ya ha encontrado más o menos su equipo y que va tocando pocas cosas, ¿no?, en partidos muy importantes.
Sí, bueno, y es que aparte hay que tocar poco, porque si encima funciona, ¿para qué vas a tocar, no? La pareja de centrales y el portero parece que lo teníamos claro, el mediocentro no hay duda que va a ser Rodri, el 9 está claro que es Álvaro Morata, tendremos que recuperar a futbolistas que desborden, que nos dan ese uno contra uno que no tenemos, más allá de Dani Olmo y Asensio, que volverán a la selección. Merino a mí me parece también un fijo junto con Gavi, o sea que siempre puede haber uno o dos cambios, pero más o menos tenemos ya clarísimo quién va a ser el 11 tipo de Luis de la Fuente, aunque de aquí a la Eurocopa todavía queda mucho.
Roberto, ¿tú tienes alguna preferencia para mañana? ¿Algo que te gustaría ver?
Bueno, coincido con el equipo que ha dado Miguel. La verdad es que tiene más sentido alinearlo mañana que el otro día en el partido que ganamos ante Escocia, porque esperábamos una Escocia que se encerrase su terreno de juego y ahí sí que hacía falta desborde, y estaba claro que un jugador como Brian Zaragoza, es verdad, como dice Lama, que no estaban Asensio y Dani Olmo, que están siendo los titulares en las alas, que se había caído Lamine Yamal, nos faltaban jugadores de borde como Nico Williams, que a última hora se nos cayó, pues tenía más sentido ese equipo el otro día que o sea, ese equipo mañana que el otro día. Poner a Oyarzábal y poner a Ferran en las bandas ante un equipo como Noruega, que yo creo que nos va a plantear un partido muy diferente al que nos planteó Escocia. Noruega necesita ganar sí o sí, espero un equipo mucho más ofensivo, y a España, con el partido que se plantea, creo que el equipo que ha dado Miguel sería perfecto, metiendo a Fabián para tener más balón en el centro y jugadores no tan jugadores tan extremos para atacar y poner balones a Morata.
Tomás, ¿a ti te apetece ver a Brian Zaragoza otra vez o algo nuevo?
Sí, hombre, me apetece verle y me apetece verle jugar bien. Es que en realidad lo que el otro día te deja, pues más allá de cosas de que si los extremos se cerraban o no se cerraban, los que estaban de extremo no lo eran, entonces bla bla, es que el equipo no jugó bien. Fue un partido bastante tostón y, en fin, pues resuelto ahí al final, pues porque, oiga, mañana esto de Noruega es su segunda serie europea. Vamos a dejarnos de coñas marineras, con dos o tres tíos muy buenos que si hubieran nacido alemanes serían titulares en la selección alemana. Pero esto es una broma. Entonces España tiene que ganar el partido de 10 veces 9 y media. Entonces que lo haga pues con una suficiencia y con una... que no lo pasemos bien. Esto a la Eurocopa va ganando mañana o perdiendo 8-0, porque es inevitable ir a la Eurocopa.
aunque no quieras más, es verdad.
Es que aunque no quieras más, pues hombre, a ver si tenemos pues, una nochecita pues más amable y más lucida de la que lo tuvimos el otro día. Que repitemos, que es Noruega, ahora que nos cuenten de Haaland, Odegaard, su tía y el otro. Bueno, escúchame, segunda serie.
Ahora le pregunto a Maldini. Como he dicho, teníamos prevista una comunicación con Quique Iglesias en el Stade France, que es el estadio del Español, porque está con el entrenador del líder de la segunda división por el momento. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Que no es un cualquiera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde las entrañas de este estadio, que ojalá sea mundialista dentro de unos cuantos años, este Stage Front Stadium, el RC de Español, vamos, de toda la vida, con el entrenador líder que hoy ha visto cómo se truncaba la racha del Valladolid, que no era poca, 5 victorias seguidas, y hoy ha pasado por aquí el Valladolid, ha jugado un buen partido, pero el Español ha sabido defender, ha ganado todos los duelos y ha ganado 2-0 con ese gol de penalti de Braithwaite con suspense y el segundo gol de Puado. Luis García es amigo, es españolista, jugó aquí, metió muchos goles y ahora es el entrenador de este equipo que va directo, ojalá, a Primera División. Luis García, en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE.
O sea que no, como es amigo no le puedo hacer preguntas difíciles, ¿no? Hola, Luis,
las
¿qué tal?
Las que quieras y las aceptará.
Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿eh?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por el inicio de temporada, que, bueno, todos han colocado como favorito al Español, como es indudable, viniendo de Primera División y con los buenos jugadores que tenéis, pero eso hay que demostrarlo y de momento la cosa, diríamos que va bien, ¿no? Que va bastante bien, ¿no, Luis?
Hombre, yo creo que va muy bien en cuanto a nivel clasificatorio, sabiendo que hemos tenido una pretemporada muy, muy difícil, con muchos cambios, con inestabilidad, jugándose como todos 3 jornadas antes de que acabara el mercado. Y eso no es sencillo cuando se produce un descenso. Y la verdad que los jugadores lo han aceptado de la mejor manera. Soy un gran afortunado de tener una plantilla que cree en lo que proponemos y que sobre todo tiene una unión tremenda para tratar de conseguir el objetivo.
Sabes que os dan todos por ascendidos, ¿no? Que hay que luchar contra eso, ¿no? Que dan el Español ascendido. Así que un poco en discusión de barra de bar, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Eso es, entre comillas, lo sencillo. Lo difícil es demostrarlo cada día. Lo difícil es que los jugadores tienen una mentalidad de hierro para pasar momentos difíciles, complicados, porque es difícil esta exigencia, pero creo que estamos preparados, el equipo está compitiendo muy bien y bueno, pues ya van 11 jornadas que es bastante serio ya.
Y hasta el entorno, Corrochano.
Lo da por hecho, ¿no? Esto que como un trámite, ¿no? Como si fuera un trámite, ¿no?
Sí, esto parece una exigencia como si fuera esto peor que el Madrid, ganar 0-4 y 4-0 todos los partidos y claro, lo del otro día en Villarreal, que fue un mal partido desde luego, pues pasa factura a todo el mundo.
Sí, decía Luis Anquela, que aprovecho recordándolo para mandarle un saludo, decía que esta decía siempre, esta es la categoría más difícil de toda Europa, ni la primera ni la segunda división, porque te puede empatar el Eldense, que acaba de ascender, que os empató, y le puedes ganar al Valladolid, que es un equipo que pretende ascender a primera, claro.
Totalmente, se ve la igualdad que hay en la clasificación, que semana pasada del primero creo que al noveno había prácticamente 5 puntos.
5 puntos hay.
Hay 5 puntos ahora mismo, o sea que imagínate la igualdad que hay y que bueno, que cada día es una historia, que tienes que competir al máximo, que tienes que exigirte y que encima pues bueno, tienes que manejar este tipo de presión, pero es lo que hay, estamos para esto, felices de tenerlo y esperemos conseguir el objetivo, pero que esto es muy largo, que hay que tener muchísimo equilibrio, muchísima tranquilidad y sobre todo confiar en el proceso y en lo que están generando los futbolistas.
Luis, la segunda no es para jugar bonito, no digo jugar bien, no es una categoría para jugar bonito, ¿o sí?
Bueno, depende, hay contextos y contextos. Yo siempre digo que las ventajas en el fútbol siempre están, puede ser que estén en la base, puede ser que estén en los espacios interiores, puede que esté por fuera o puede que esté profundo. Tienes que identificar dónde están esos espacios y a partir de ahí tratar de atacarlos, tratar de encontrarlos para generar esas ventajas, y eso es lo que tratamos, de que el futbolista encuentre esas ventajas y a partir de ahí progresar y hacer daño.
¿Tú crees que hay una delantera mejor que Puado, Pere Milla y Braithwaite en segunda división?
Bueno, no lo sé, yo lo único que sé es que estoy encantado con ellos, con Keita, con Jofre, con Salvi, con jugadores que también nos aportan mucho en ese sentido. Tanto Martín como Javi llevan 6 goles. Pérez hace un trabajo extraordinario, aparte de ser un gran llegador. Bueno, no lo sé si la hay, para mí no la hay.
¿Os tratan mejor los árbitros en segunda que en primera?
Bueno, yo confío mucho en el estamento arbitral, siempre he confiado, independientemente de las situaciones
Pero en primera
vividas.
El tramo final que viste no fue muy
sí,
agradable.
Por eso te digo, independientemente de las circunstancias vividas y de las situaciones y lo que pasó al final, creo que su trabajo es extremadamente complicado. De hecho, hoy en la situación, en la acción del penalti, si deja la ventaja un poquito, hubiera sido gol de Nico.
Sí, pero yo creo que no lo ve. Cuando lo vea,
no,
Luis,
por eso digo que...
No ve llegar a Nico.
Que es muy complicado, es muy complicado. Nos encontramos con una situación de penalti y el rival con tarjeta amarilla y pudiendo haber sido el 0-1 sin tirar el penalti, ¿no? Pero que vuelvo a repetir que es muy, muy difícil ser árbitro, que tienen que decidir en muy poco tiempo, que independientemente de que haya VAR, ellos también están muy expuestos y tienen muchísimo mérito. Toda mi admiración, independientemente de que se equivoquen.
Tengo una final, pero quiero que Guas te diga algo. Guas, ¿le dices algo a Luis García?
Es el hombre que mejor me ha definido a mí futbolísticamente. Dejó una frase para la historia. ¿Sí? Guas, tú ves el fútbol de espaldas.
Entonces, claro, con ese piropo.
Sí, entonces esa,
o con gafas de madera, o que solo le falta el bastón y el perro.
Ahí estamos. Pero eso no me impide decir en mi sabiduría innata que llegó al Español en uno de los peores momentos de la historia del club. Y hay que recordar al pueblo que el primer gol en la Liga Española lo metió Pitus Prats, jugador del Español, en el 1900 no sé cuánto. Por tanto, hay una historia. Como ahora, yo no he visto al Español más en peligro de casi todo. Y a este hombre le ha tocado lidiar con eso. Y que, bueno, espero que la providencia le ayude para volver a Primera División y que allí por fin el chino, el búlgaro, el ruso, el no sé cuántos, se pongan de acuerdo en de hacer de esto una cosa, ¿verdad?, del Español, una cosa sólida y una cosa que tenga una base para tirar adelante. Es muy complicado, la tarea ya la tuvo el año pasado, con el gol de César Montes en Valencia, Dios perdone a Gil Manzano, el Español posiblemente se hubiera salvado, descendió. Y ahora pues le toca pues remar, te repito, en un momento muy complicado. ¿Qué ventaja tienes? Hoy, 25.000 tíos con el partido con el Valladolid, después de una petarda en Villarreal. García, te quiero mucho, querido. No desfallezcas.
Muchas gracias, Guas.
Te lo digo de espaldas.
Me reafirmo en que sigues viendo el fútbol de espaldas.
Dile, ¿dónde está la crítica y la pregunta?
No, es que no, pues se puede criticar,
no se puede,
eso,
no se puede.
Es un bendito.
Oye, tengo una final. Esta semana que ha habido ahí un intercambio de pareceres de lo que pasó entre José Lu y tú, sobre lo que pasó en la salida de José Lu, pero no te quiero preguntar sobre eso. Te quiero preguntar si a ti te consta que José Lu puede volver el año que viene o ya no puede volver.
Bueno, no tengo ni idea. Fíjate si tengo cosas en mi cabeza que eso me queda extremadamente lejos. Ya estoy pensando en tratar de disfrutar un poco con mi familia, que también se lo merece, que lo sufre muchísimo, y ya pensando en el siguiente partido.
Pero
Leganés,
en teoría está cedido, ¿no, Luis? En teoría.
Sí, que yo sepa sí, tiene que volver y creo que hay una opción de compra del Real Madrid, pero hasta ahí puedo leer, no sé nada más.
Muy bien, Luis, enhorabuena, que hablaremos durante la temporada. Esto es larguísimo, pero larguísimo. O sea, no sabe uno cuándo va a terminar. Así que mucha suerte y enhorabuena por la temporada por el momento,
Muchísimas gracias, un saludo
a
todos.
Saca dinero, García, saca dinero.
Gracias, Guas.
Un abrazo al entrenador del Español. Oye, le estaba preguntando por esto de José Lu, que ha sido noticia durante la semana, que está aquí, que se sabrá la historia de pe a pa, de cómo fue la salida, porque José Lu dice que Luis García, después de salir, dijo que José Lu se había marchado de una manera poco correcta, y luego ya ha explicado José Lu que él se marchó cuando ya no estaba Catoira, pero que Catoira sí negoció el traspaso, la cesión al Madrid. Ha habido un lío ahí en la salida de José Lu con Luis García, y luego he leído también, Quique, que no sé si será verdad, que José Lu, que está muy contento con Diego Martínez, está muy poco contento con Luis García, ¿no?
Esa es la realidad. José Lu estaba encantado con Diego Martínez, de hecho volvió a la selección gracias al juego directo que hacía Diego Martínez, y con Luis no encontró su mejor versión. El José Lu de los últimos dos meses estuvo muy lejos de ahí. La sintonía entre José Lu y Luis García era muy poca, muy poca. Y José Lu se fue medio tarifando y García no fue lo cariñoso que esperaba José Lu que fuera el entrenador de...
¿Tú crees que ya no va a volver, no?
No tiene ninguna posibilidad de volver aquí, ¿no? Y más con Luis García de entrenador, ¿no? No tiene ninguna posibilidad. El Madrid tiene que pagar 1,5 millones solo al Español en junio del 24 para quedárselo. Muy mal se le tendría que dar al Madrid,
sí, ahora mismo lo
para no pagar... Para no pagar 1,5 millones por el que ahora mismo es el delantero centro titular, ¿no? Sí. Del equipo.
Muy bien, Quique, no te vayas muy lejos, que ahora vuelvo contigo, ¿vale?
Vale, vale.
Bueno, de esto de José Lu, es evidente, Miguel Ángel, que el Real Madrid en este momento tiene intención de quedarse con José Lu, ¿no? En este momento.
Es pronto, pero es un regalo, es una ganga. Quedarte con José Lu, que lleva de momento 5 goles en Liga por 1,5 millones de euros, vamos, yo creo que la decisión no está tomada, pero es muy, muy probable que aunque viniera Mbappé, José Lu se quede en la plantilla del Real Madrid.
Es que aunque solo sea para venderlo luego, ¿no? Por 1,5 millones sí. Lo vendes por mucho más, 100% a cualquier
negocio,
sitio.
Claro, claro.
No, y esto que estamos hablando al final, que no hay conexión con Luis García, aunque subiera el Español y él no estuviera bien en el Madrid o lo que fuera, no hay conexión con Luis García. Bueno,
Enrique,
además, Corro va a estar seguro, también, yo sí, creo, sí. En la lista de la Eurocopa también, o sea, es que se va a revalorizar por todos los lados.
Sí, ha encontrado en esta época de la selección Luis de la Fuente un delantero que está respondiendo. Morata está, no sé si al nivel, ¿estáis de acuerdo que está al nivel top de los delanteros europeos ahora mismo? O esto que hemos hablado durante los últimos días de que se ha construido una historia sobre él que a veces le caricaturiza como si fuera un meme, le hace mucho daño, siendo un tío que lleva, los números le están avalando, ¿no?
Hombre, meter 11 goles en 11 partidos, eso ni memes, ni chistes, ni bromas, eso solamente lo hacen los muy buenos jugadores.
Yo creo que tiene más que Mbappé y Haaland esta temporada.
Yo creo que en números sí. O sea, imagínate, Bellingham ha hecho 10 de 10, que ya nos parece una salvajada. Es verdad que Bellingham no es un killer, no es un 9, pero que Morata haga 11 de 11, un futbolista que juega en el Atlético de Madrid, con todo mi respeto para el Atlético de Madrid, habla de lo bien que tiene que estar el chaval y del mérito que tiene lo que está consiguiendo Álvaro. Que además, como tú bien dices, yo creo que es tan buena persona que muchas veces la gente cae en mofarse de él cuando, ojo, que tiene números de delantero.
El otro día lo comentábamos, Corro, ¿te acuerdas en el programa? Que, sí. Que por alguna razón que es difícil de entender, se le minusvalora o se le desprecia a Morata y como la sensación de que, a ver, no es Haaland, tampoco no es Haaland ni es Mbappé, eso es evidente, pero hablamos de un jugador con unas cifras muy buenas y un jugador que si ves su trayectoria... Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea, Juventus, es decir, es que va de grande en grande y los entrenadores no son tontos. O sea,
yo creo que es el Español que más dinero ha movido en la historia de los fichajes.
Sí, siempre en equipos grandes. O sea, hay una sensación de que es un jugador que está por debajo de lo que realmente está, sin ser un 9 top de los 3 mejores del mundo, porque tampoco es eso.
El otro día, hace poco... se lo comentábamos en la entrevista, creo que son 169 millones de euros los que ha movido. Ha estado en 2 etapas en la Juve, en 2 etapas en el Madrid, en 2 etapas en el Atleti, ha estado en el Chelsea, y bueno, yo creo que él mentalmente, sobre todo, ha mejorado mucho, y lo ha reconocido públicamente, ¿no? Ha trabajado con un coach, antes se venía abajo cuando fallaba un penalti, cuando erraba una clara ocasión, y ahora no, ahora se lo ha creído, es mucho más fuerte, se ríe incluso de los que se ríen de él, como él mismo decía, y se está acercando a una media goleadora que está a la altura del Guaje Villa. O sea, es que lleva un gol cada 2 partidos, y eso es una auténtica bestialidad en la historia de la selección.
Este movimiento de dinero habla muy bien también de su agencia de representación, que creo que ha sido siempre Juanma López, ¿no?
Un fenómeno.
Que le ha movido muy bien durante estos años.
Pero hay que ser justo.
Lo que le queda por mover.
Hay que ser justo. Dice Manolo muy bien el ejemplo de Bellingham. Entonces, bueno, lo que se puedes decir de Morata, a ver cómo acaba el año, pero el arranque es espectacular.
Entonces, lo que no le viene bien es la comparación que se hace con ahora que se va a enfrentar mañana a Haaland.
No.
Vender el partido, por ejemplo, Haaland.
Morata-Haaland es mañana, exagerado.
Creo
sí.
Que tiene poco sentido. Es o exagerado. Hablar de Mbappé y ponerlo a la altura de la figura de Morata porque lleve más goles este año. Para mí es exagerado cuando hablábamos hace pocos meses de que íbamos al Mundial de Qatar sin una gran estrella que reinase en el fútbol europeo. Y por desgracia, es la situación a la espera de ver la evolución de Yamal, de que Pedri se recupere de las continuas lesiones que le impiden ir a la selección desde que está Luis de la Fuente, nos falta un referente y Morata yo creo que ha dado un paso al frente para estar al nivel de los mejores españoles. Habría que no olvidarnos de figuras como Mbappé y Haaland, que es otra liga, y pensar en los que han reinado en España. ¿Está Morata a la altura de el máximo goleador de la selección de la historia como David Villa, está a la altura de Raúl, de Fernando Torres, es ahí donde tenemos que calibrar a donde
es que en goles está ahí, o sea, está muy lejos de Villa, que es inalcanzable yo creo en este momento, pero está ahí en la pelea con Torres y Raúl, ¿no? Porque está muy cerca de esos goleadores, o sea, está en esos números, pero no tiene la fama ni el prestigio que tienen Fernando Torres y Raúl, que tuvieron Fernando Torres y Raúl, no lo tiene, es así, ¿eh? No, los goles lo pueden decir, pero la realidad es que no se percibe ese prestigio en el mundo del fútbol, ¿eh? Estando en los equipos que ha estado y jugando los partidos que ha jugado y haciendo los goles
sí,
que ha jugado.
Es que
y metiendo goles importantes, ¿eh? Porque, por ejemplo, Morata pasará a la historia como, de momento, el único jugador que ha evitado una final de Champions Madrid-Barça. Acordaos que con el Madrid ya clasificado, no, con el Barça ya clasificado para la final de Berlín, le metió el gol al Madrid en el Bernabéu con la Juve, que le dejó fuera de la final. Sí. Le marcó en Turín y le marcó en el Bernabéu.
Sí, sí. Sí, sí. Oye, enfrente está la Noruega de Haaland, que se lo lleva todo. Ha despertado ahí, porque no han comenzado muy goleador la temporada, viendo lo que es Haaland. Tiene jugadores muy altos que conocemos muy bien aquí en España, Sorloth, Larsen, por supuesto Odegaard, ¿no? Que es el jugador con más fantasía, y el portero que le conocen ustedes, que es del Sevilla, Nilan, Ostigar, que jugó el otro día contra el Real Madrid, que es del Nápoles. Tiene una selección con bastantes nombres, pero no están las grandes citas, en las grandes finales.
Sí, es cierto. Es verdad que, lo decía Guasi, es cierto que es un segundo nivel europeo, eso es evidente. Pero yo creo que dentro del segundo nivel europeo es de las mejores del segundo nivel.
Por ejemplo, ¿es mejor que Escocia o Noruega? De momento no lo ha demostrado, ¿no?
Individualmente, para mí sí, claramente. O sea, Odegaard, Haaland, Nilan, el portero del Sevilla, muy bueno. Ostigar es un buen central. Rierson, el lateral del Dortmund, es un buen lateral que puede jugar en las dos bandas. Aursnes del Benfica es un buen jugador también. Sorloth, Strand Larsen, es decir, individualmente tiene más jugadores. Pero es verdad que colectivamente le está costando mucho a Noruega, que yo creo que está un poco indefinida, ¿no? Es un equipo que no sabe si intenta tener mucho la pelota con gente como Odegaard y Aursnes en el medio, jugar más en largo a Haaland. Eso le está costando bastante definirse. Y eso que Solbakken, que en su momento en el Copenhague hizo un equipo fantástico, es un técnico. A mí me gusta mucho Solbakken. Yo creo que va a ser un partido exigente mañana, ¿eh? No tengo duda que va a ser un partido exigente.
Lama, ¿cuánto miedo te dan Lenormand y Laporte con Haaland mañana?
Bueno, me da más miedo Haaland que Lenormand y Laporte. O sea, las cosas como son. Haaland, yo creo que es un futbolista que te puede pintar la cara.
O sea, que a pesar de Lenormand y Laporte, ¿no? Quieres decir que Haaland, claro, da que igual quién estuviera, Haaland, ¿no?
Vamos a ver, que Haaland le ha pintado la cara el año pasado a Milita y a Alaba. No se nos debe olvidar. Es un futbolista que da igual quién tengas delante. Te puede matar, sí, sí, Miguelito.
Pero no marcó en la eliminatoria.
No marcó, pero le pintó la cara.
En el partido de vuelta... Pues,
a ver si es que ahora para pintar la cara nada más que tienes que marcar.
En el partido de vuelta sí que
creo. Partido de vuelta que los volvió locos a los dos. Entonces es un jugador que da igual que se llame Lenormand o Laporte. Es un jugador que te puede volver loco más allá de lo que tú pongas. Ahora, si le eres capaz de minimizar, pues tienes mucho ganado. Pero yo lo que no sé es si somos capaces de evitar, por ejemplo, centros laterales. No sé si somos muy capaces de que el pivote esté muy cerca de los dos centrales, porque tanto Sorloth como Haaland, si les cuelgan balones aéreos, te van a ganar la mayoría. Y luego los rechaces es lo que hay que estar atentos para intentar, pues eso, que no venga un gol en segunda línea.
Oye, lo que tiene el partido es que Noruega tampoco es un equipo que se vaya a meter muy atrás, porque el empate prácticamente no le vale. Tiene que ir a ganar, con lo cual, en un partido de ida y vuelta, con mucho espacio, España lógicamente puede explotarlo bien. A mí me encanta Odegaard, me parece un jugadorazo y es un futbolista también que tiene un nivel, para mí, de los mejores centrocampistas de la Premier, es decir, de los mejores centrocampistas del mundo, para mí, Odegaard ahora mismo.
A mí lo que me anima es que no está Bernardo Silva, Foden, Rodri juega con nosotros y demás, o sea, los que le tienen que abastecer a este, pues si está España un poquito atenta y chisposa, pues vamos a ver lo que llegan a rematar estos.
Sí, digo que ha dicho De la Fuente en la rueda de prensa que las estadísticas en juego aéreo son favorables a España a pesar de lo que se piense. Ha dicho que ofensiva y defensivamente está en un nivel altísimo la selección española, pero es que Haaland, o sea, el otro día, bueno, esos goles que hace de devorador, ¿no? Que es que se lleva por delante a todo el mundo y que es un peligro número uno. O sea, eso es un animal, es una bestia.
Si se la pones, te la arma.
No solo en el remate, sino en la potencia que tiene para llevarse el balón. Y nosotros, por ejemplo, Unai Simón, que haya estado en rueda de prensa, no se ha enfrentado nunca a Haaland. O sea, nunca ha tenido esa oportunidad de jugar contra Haaland, que para algunos jugadores de la selección es un personaje nuevo dentro. Lo han visto por la tele, pero no lo han visto cara a cara, ¿no? Y y Unai Simón hablaba de eso, de oye, si le dejas un balón dentro del área, te la mete porque te la enchufa. O sea, balón que toca dentro del área es medio gol.
Y venimos de un partido en el que defensivamente no estuvimos bien. El otro día en Sevilla no estuvo bien España. Y en la Rosaleda, cuando ganó Noruega, el resultado
al final, ganamos al final.
Engañoso.
Sí, goleamos al final, goleamos al final.
Fue el debut de Joselu, salió en el minuto 81 y al 85 había firmado ya un doblete histórico. Y ganamos al final. Y no fue un partido para nada brillante. A ver, mañana tiene que España demostrar en una salida para mí complicada, porque veo a Tomás muy optimista en lo que...
No, optimista no, yo te refiero al rival, querido. España juega decentemente, que es lo que ha preguntado Corro, mejor que el otro día, España de 10 veces le tenía que ganar a Noruega 9.
Yo creo que no digo que sea un pateo. Mañana, ¿eh?
¿Cómo?
Tenemos bajas muy importantes.
Pues sí, hombre, pues todo
lo
que
quieras. Se han acumulado demasiadas bajas importantes.
Bueno, pues nada, pues no vayamos.
No, claro que tenemos que ir, pero mañana es el día para demostrar si lo de Escocia fue un accidente puntual.
Pues lo que te estoy diciendo,
la reacción de la Liga de Naciones, que la ganamos con mucha solvencia y muy bien, y lo que ha venido posterior, las goleadas posteriores y el triunfo del otro día, pues es la nueva realidad de España.
Maldini, ¿para ti quién es favorito mañana?
Yo lo veo muy igualado, sinceramente.
Es que te da la tentación de decir Noruega, que sí.
No, tanto como Noruega, no, hombre. España es muy difícil ganarle un partido con el equipo que tiene España, pero yo lo veo muy igualadísimo. O sea, no me sorprendería para nada que mañana perdiera España. Yo lo veo, digamos que 35% victoria de cada uno y 30% al empate.
Manolo.
No es así.
¿Sabes lo que pasa? En el español en sí siempre existe un gen de miedo y de pesimismo. Sí. Pero vamos, si yo tuviera dinero, que no lo tengo, y tuviera que pastar, yo digo que gana España. Ahora, que como dice Maldini, te pueden ganar. Pues te pueden ganar. Yo creo que España es 500 veces mejor que esta selección, que por ejemplo no ha ganado Escocia, empató con Georgia. O sea, que tampoco, que estamos hablando de Noruega, que no, yo tengo
tiene nombres muy llamativos. Tiene nombres así que te ponen a nombrar. Y luego no sé más que lo que son los de Haaland, salvo Haaland.
Te quiero recordar que Haaland no estuvo en el Mundial de Qatar.
Sí, sí, que no pudo. No pudo.
Es decir, que si no estuvo en el Mundial de Qatar, significa que Haaland es muy bueno, pero que a lo mejor los que hay a su alrededor no son tan buenos. Y en aquel equipo de Noruega que no estuvo en el Mundial de Qatar, estaba Sørloth, estaba Ødegaard, estaba Østergaard. Hay muchos jugadores que están ahora y fueron incapaces de meterse en el Mundial de Qatar, que fue hasta San Marino. Al Mundial de Qatar, se hace falta.
Por eso, fíjate, que estamos hablando de Haaland y la sensación, claro, es que el año pasado fue tan salvaje el inicio de temporada que no sé quién ha dicho que no está tan bien. Haaland lleva 8 goles en 8 partidos de Premier que ha jugado titular. O sea, un gol por partido y ha marcado en los 3 últimos partidos que ha jugado con Noruega.
Sí, es que puedo haberlo dicho yo. Oye, el año pasado hacía 2 por partido.
Hará 40 goles como poco.
Sí, sí. No, es una bestia. Claro, o sea, es que es una mala bestia.
60 goles.
Pero llevaba, creo que...
El año pasado metió 38 goles en 33 partidos titular.
Creo que llevaba 3 partidos sin marcar, que para eso, para Haaland, eso no es una crisis, eso es la caída de la bolsa.
Sin marcar en la Premier.
Claro.
Porque el otro día marcó con la selección.
Sí, metió dos. Sí. Por eso llevaba 3 partidos.
Salud, con Haaland Champions. Hacemos unas cuentas que son curiosas. Que buscamos algo para desprestigiar a Haaland. Lleva 3 partidos sin marcar, pero 3 partidos sin marcar, ¿desde cuándo? No,
lo que pasa es que
acaba de meter 2 el tío, y como te ha dicho Maldini, ¿lleva cuántos lleva este año ya?
8 en 8 partidos titular de Liga.
En Liga. ¿Y cuántos lleva en la selección?
En los 3 últimos partidos ha marcado.
¿Y en la selección lleva 3
a los grandes goleadores, tres como últimos, esto pasaba con Cristiano.
4
en
los últimos
Cristiano
tres partidos.
Lleva 4 goles con Noruega los últimos 3 partidos. Ahora, y 8 en la Premier.
Cristiano se pasaba 2 partidos sin marcar y era una crisis.
Y lo vendía.
Sí, era crisis.
Pero escúchame, si es lo del otro. Si Mbappé, que juega en un equipo cómico, va a hacer otro 25-30. Nada más que con salir al campo.
Oye, por cierto, de Mbappé, el segundo gol que hace ayer en Países Bajos, hace un golazo. El primero ya era bueno, pero el segundo es un tiro tan bueno. O sea, hace una folla seca en nada, en un espacio desde la frontal del área.
Un fenómeno.
Que es un golazo, pero estratosférico, vamos. Quiero poner 2 sonidos de la rueda de prensa que son así curiosos. Uno es de Luis de la Fuente, que el otro día estuvo visitando al Cristo del Cachorro, ¿no, Bielito? Al Cristo del Cachorro.
Correcto, sí. Es muy, muy religioso, muy... muy creyente, e incluso tiene un amigo en su pueblo que cuando está con la selección española reza por él para pedir por la selección.
Bueno, le han preguntado cómo fue esa visita y qué pidió.
Por supuesto que lo digo, además, yo soy un hombre de fe, creyente,
¿Y qué pedí? Fundamentalmente salud, eso es lo primero, sobre todo cuando tenemos a gente allegada y cercana que está pasándolo mal. Y también trabajo y que salgan bien las cosas, ¿sí? A mí me viene bien, me da mucha fortaleza a la hora de tomar decisiones, saber que tomo decisiones también con cierta iluminación, con el apoyo de Dios. O sea que eso le pido. Pero fundamentalmente salud y trabajo para todos, que no os quepa ninguna duda.
Aquí es más Luis de la Cope que nunca, Luis de la Fuente. Y el otro es de Unai Simón, que a principio de temporada, cuando entraban las cámaras en el vestuario, expresó su opinión de que a él no le gustaba. Y le han vuelto a recordar que qué cosas no le gustan del fútbol, o esa especialmente si la tiene atravesada.
¿Qué más da lo que a mí no me guste en el fútbol profesional si al final se van a seguir haciendo las cosas? Al final entiendo que se pueda generar más dinero por ciertas cosas, pero bueno, yo pondría el límite en ciertos aspectos que no los hay. A ver, se lo he preguntado a mis amigos, entonces mis amigos me dicen, a mí me da igual lo que hagas tú en el vestuario. Que yo no sé, algún día se van a meter hasta dentro del baño a ver lo que hago. Entonces, no sé, a mí no me interesaría, pero bueno, si vende, si se está puesto ahí será porque vende y porque a la gente le interesa.
Aquí me acuerdo siempre de Roberto Morales, que dice que a Unai Simón no le gusta nada. O sea, de las cosas que pasan en la vida, ¿no, Roberto? No le gusta nada, ¿no?
Está cruzado siempre. Sí, sí. Mira, se está ganando el título 11 años después, salió en zona mixta en la Liga de Naciones y nos retó a todos, y es que no lo entiendo.
Sí, 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 es verdad. A mí, ¿sabes a quién me recuerda? No en el trato, sino en la forma de expresarse en la rueda de prensa, a Zubizarreta. Me recuerda mucho, que era... Un tipo así que muy pragmático, muy muy serio, que concedía poco en la rueda de prensa, ¿eh?
¿No? Pero esto, Corro, hay mucho futbolista que esta broma de la cámara no le gusta.
Sí, sí, no le gusta.
Y Ancelotti, por ejemplo.
Bueno, es a cada uno en su trabajo, que claro, cada uno piense si en su trabajo le gustaría que cuando está trabajando le tuvieran una cámara encima viendo lo que hacía. Pero bueno.
Pues nosotros tenemos que...
Es que nosotros no tenemos más remedio, ¿eh? No tenemos más
remedio. Pero es que nos pagan por eso.
Efectivamente. Bueno, chicos, pues nada, que entonces, ¿qué tiempo hace?
Yo, fíjate, yo pondría a todos los futbolistas, ¿sí?, que no les gusta la cámara, yo les pondría una cláusula en su contrato. Sin cámara, te bajamos, me lo invento, 1 millón de euros. Con cámara, cobras tanto. Vamos a ver los que renunciarían. Los que renunciarían a la cámara.
Yo creo que no pone el acento en lo más importante, que es el diabólico calendario, lo he dicho toda la vida y continúo, que el futbolista profesional admite sin rechistar. Oiga, es que cobra mucho. Bueno, pues contra su salud. Entiendo yo, de eso no la ninguno, no entiendo. Cross.
En algún momento
puede que pase.
¿Qué temperatura tenemos en Oslo entonces a esta hora de la noche?
Hace un ratito 5 grados marcaba el termómetro del hall del hotel.
Muy bien. Ayer llovió una barbaridad, hoy ha llovido muy poquito, a ver mañana en el partido, pero ayer cayó una buena chupa de agua.
Cayó agua, dime.
Joder, me puse a caldo, fui a la fortaleza esta que es preciosa, por cierto, no llevaba ni paraguas y me puse a caldo, macho.
Muy bien, Maldini.
Tenía que ver.
Bueno,
empapado.
Volví al hotel y me tuve que, con el secador que hay en los hoteles de la habitación, me tuve que secar los pantalones. Lo venía encharcado.
¿Y si has llevado a Maldini Junior jamón y chorizo y esas cosas que se hacen?
Hombre, claro que sí. ¿No? Claro que sí, 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 sí. Hombre, imagínate. Se ha puesto unos ojitos. Lo hemos tenido de todo. Lo hemos abastecido bien.
Me parece correcto. Bueno, Maldini, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós, Lama. Un abrazo.
Cuidaros mucho.
Adiós, Miguelito. Chao.
Chao, hasta luego.
Hasta luego, Guas, un abrazo.
Adiós, hermoso.
Adiós, Roberto Morales, hasta luego.
Un abrazo, Corro.
Más cosas aquí en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Cándido Méndez, al que recordarán por su actividad sindical al frente del sindicato UGT. ¿Qué tal?
Pues muy bien y muy, muy agradable.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Yo estoy decididamente en contra de la amnistía. Así es como lo pienso y así es como lo entiendo. Carlos, es que yo creo que ya hay menos interés en la acción política o en las consecuencias de la acción política que en los relatos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
24.241. 24241. Serie 21. 021.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Hay tres o cuatro momentos en la temporada que aprovechamos de hablar... para hablar de la segunda división, a la vista de que no hay primera y que nos deja ahí un hueco. Y después de lo que ha pasado hoy, especialmente porque han pasado dos cosas trascendentes. Una, que el Español se ha puesto líder después de ganarle 2-0 hoy en el partido frente al Valladolid, con goles de Braithwaite de penalti y otro de Puado. Y luego el partido entre el Sporting y el Zaragoza, que ha terminado 2-2, pero parecía que se lo iba a llevar el Zaragoza, que era más 0-2. Así que hemos convocado a gente que está viendo la segunda división y contando la segunda división en la cadena COPE. Carlos Ganga, hola Ganga.
¿Qué tal? Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Pablo Barrantes, hola Pablo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Ahí abajo, en la zona baja de la tabla, que está el Huesca. Quique Iglesias, que estaba antes. Hola, Quique.
Aquí sigo, muy buenas.
Óscar Imedio. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Y está Pablo Acebo, que ha contado ese Sporting 2 Zaragoza 2. Hola, Pablo.
Hola, Corro. Hola a todos.
Por lo menos un minuto para comentar lo que ha sido una de las jugadas de la temporada en segunda división. Cómo le ha birlado la cartera Insúa, el jugador del Sporting de Gijón, al portero del Zaragoza, Pusán, en el minuto 97.
Es que no se da cuenta. Yo creo que es una de las imágenes que va a ser ya de la temporada en segunda. Es minuto 97, está ganando 1-2 el Zaragoza y en la última jugada Pusán tira el balón al suelo, no ve a Insu, al jugador del Sporting que venía por detrás, le avisan sus compañeros y ahí se produce una especie de silencio sepulcral en el Molinón, como diciendo, no vamos a decir nada, no vaya a ser que se dé cuenta.
Sí, sí.
Tira el balón al suelo y llega por detrás.
Todos cómplices, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y a partir de ese silencio, pues luego ya la locura absoluta. Insua que tira, pudo dejársela al compañero, a Campuzano, que venía, pero, pero al final cuando te la encuentras ahí, pues lo que haces es tirar, ¿no? Y le salió un caño además por debajo de las piernas.
Ha tenido suerte dos en el remate, ¿eh? Ha tenido suerte. Sí. Pero fíjate lo nervioso que te tienes que poner, porque esa jugada sale una de 1.000 millones. O sea, ponerte por detrás del portero y que el portero no se dé cuenta de que hay uno detrás del equipo rival.
He dicho, no me gustaría antes que ser el portero del Zaragoza.
No, es un día que de tierra trágame, como ha dicho Fran Escribá, va a comer techo esta noche lo que no está en los escritos. O sea, hoy es un día horrible, una noche horrible. Que digo que es un poco para la gente que tenga en el recuerdo el Toni Tamudo del Atlético Español de final de Copa, pero en el balón en el suelo. Aquella fue, se la quitó de las manos prácticamente y esta es en el suelo. Bueno, es la jugada que mañana se va a ver, por supuesto, en todos los telediarios, o pueden ver en las redes sociales porque está dando vuelta. Bueno, que os convoco como siempre para hacer ahí un poco, estamos en un cuarto del campeonato y ya se tienen que empezar a ver cosas, así que os voy a preguntar, luego esto evidentemente, esto luego tiene corrección durante todo el año, pero os tres o cuatro preguntas que os hago para que situéis a la gente que no sigue habitualmente la segunda división por dónde van los tiros. La primera que os quiero hacer es, ¿qué equipos veis que van a estar arriba seguro? O sea, que digáis, seguro, Quique, para ti, seguro van a estar arriba, ¿quiénes?
Español, Levante y Real Valladolid.
¿Para ti, Ganga?
Sí, yo esos tres. Me deja un poco más de dudas el Valladolid, pero Español y Levante seguro.
¿Barrantes?
Yo creo que hay una plaza ya segura de ascenso, que es la del Español. No se la quiero gafar a Quiquín, pero yo creo que el Español es uno seguro. Y luego la otra de ascenso directo entre Tenerife, Zaragoza, Leganés, Levante, Valladolid y Eibar. Y entre ellos también va a estar el play-off. Yo creo que este año está más dividida que nunca la categoría entre los claros candidatos al ascenso y al play-off. Y los que van a pelear por no bajar.
¿Y medio?
Estoy muy de acuerdo. Yo creo que después de haberse jugado un cuarto de campeonato, los que están arriba, o del grupo de equipos que están arriba ahora mismo, van a salir los equipos que van a pelear hasta el final. Yo doy por hecho que el Español es el máximo candidato. Sus números están ahí, hace más de 2 goles por partido. Creo que el Valladolid tiene plantilla también para subir directamente, muy posiblemente. Y quizá por aportar algún equipo que a mí me ha gustado mucho en este comienzo de temporada y que no se ha dicho o se ha pasado muy por encima, es el Tenerife, ¿eh? El Tenerife de Sierra Garitano, que precisamente en Eibar no hizo su mejor partido, pero que creo que está haciendo un comienzo de temporada para el equipo tinerfeño muy, muy
especial. Bueno, está segundo en la Liga, un punto del Español. Uh-huh. Al margen de estos que son para vosotros los favoritos, ¿el equipo que habéis visto ya que más os ha gustado para ti, Barrantes?
A mí el Tenerife.
El Tenerife.
Lo vi en agosto en el Alcoraz. Y me sorprendió muchísimo con respecto a otras temporadas. Creo que por eso lo metemos todos en las quinielas. Es firme candidato por juego y bueno, y porque este año va, ese proyecto va muy en serio.
¿Para ti, Ganga?
A ver, es que el Español para mí es el equipo con más pegada, con mucha diferencia, y eso al final te marca mucho, pero las primeras jornadas del Zaragoza estuvo muy autoritario, muy sólido. El Lega de Borja Jiménez está jugando también muy bien, me gusta mucho ese entrenador. Ahora el Eibar, que empezó flojo, está en una buena racha. A mí me ha gustado, el que más me gusta es el Español.
Quique.
Juega estupendamente el Villarreal B, pero claro, no puede subir. Y a mí me sorprende porque no le tenía yo muy fijado yo el ojo en el Sporting de Gijón. Me parece que es un equipo con alma que compite, que tiene un estadio que gana puntos y un entrenador desconocido que sorprendentemente lo está haciendo bien.
¿Y medio?
Yo, con respecto a Leibar, el equipo que más superior he visto ha sido, curiosamente, el Racing de Santander. Fue el primer partido de Liga, pero
está séptimo el Racing, bien. Está muy bien, sí. El Racing, hoy ha ganado en Cartagena 2-3.
Me parece que tiene un equipo
como revelación, el Racing.
Sí, tiene un equipo muy apañadito. Sí. Tiene un equipo muy apañadito. Tiene un futbolista que es Íñigo Vicente, que para mí es de los que más diferencias marcan en la categoría cuando está entonado, y yo sí destacaría el Racing.
Pablo, ¿dices el Racing también o qué?
En plural, los Racings, como revelación.
Ferrol porque, y Racing de Santander.
Sí, porque el Ferrol recién ascendido y, bueno, tiene su irregularidad, pero hay que poner en valor dónde está en la tabla.
Está décimo, ¿no? Está décimo en la tabla.
Por eso. Y el Racing de Santander de José Alberto me parece que también por juego sabe competir muy bien con respecto al año pasado. Se le nota el pozo de lo que es mantener un entrenador que ya acabó bien la temporada pasada. Así que ojo el Racing, que por qué no, se puede meter al final. Es muy difícil, ¿no?, entre los 6 primeros, pero ahí, yo qué sé, igual ahí da la sorpresa.
Esta me gusta mucho hacerla porque descubre un poco los futbolistas que no tienen tanto foco. Jugadores que os están llamando la atención en el campeonato. Barrantes, ¿quién te llama la atención?
Pues mira, yo le vi tocar fondo, y Corro, lo compartí contigo en muchas noches, que son Tiberos. En el Huesca le vi tocar fondo, un jugador contrastado en primera, que ahora mismo pues el Villarreal lo trata de, bueno, pues de volver, de devolver, ¿no?, al fútbol profesional, y como lo ha pasado tan mal y me sé un poco su historia, me está sorprendiendo. Es el que más tira a puerta de la segunda división, ha hecho verdaderos golazos, así que voy a poner a un Tiberos. Luego está, por ejemplo, Carlos Martín del Mirandés, el chico este extremo, Hassan del Sporting, me ha gustado muchísimo, por citar algunos.
Ganga.
Pues yo tengo muchos. Mira, últimamente me ha gustado mucho Paulino del Oviedo, que es un chico español que tiene 26 años, zurdo, que tiene una calidad impresionante. Y luego, por destacar otra gente menos sonada, Germán Valera del Zaragoza, también está muy bien. Dani Raba del Leganés, este chico que salió del Villarreal, de la cantera del Villarreal, también está haciéndolo muy bien. Manu Fuster del Albacete, que lleva un par de temporadas impresionantes. Es que hay muchísimos. Del Racing de Ferrol, que decían antes, un poco revelación. Carlos Vicente, un extremo que también es un puñal por la banda. Hay muchísimo talento, muchísimo jugador bueno en segunda.
Pablo, ¿quién te está gustando?
Pues mira,
Acebo.
Acebo. Roberto López me está gustando mucho en el Tete. Creo que se está confirmando este año. Como sorpresa veo a Carlos Martín. Creo que está siendo la revelación de este inicio de temporada. Me parece un futbolista de mucho futuro, no para la segunda división, para mucho más, para el fútbol español. Y después yo quiero destacar a Gaspar Campos, creo que también es un futbolista que se está confirmando, que lleva 5 goles, que el año pasado lo hizo muy bien en el Burgos y que este año ya está liderando a todo un Sporting, así que son los tres un poco que te destaco.
Quique.
Ostras, me han quitado a Carlos Vicente del Racing de Ferrol, que me encanta.
Bueno, está bien porque así coincide más y es que están jugando muy bien.
Sí, he visto hacerle cosas a Jorge Pascual del Villarreal B, que tiene muy buena pinta, el otro día 2 goles estupendos, pero vamos, al margen de eso he visto varios partidos y muy bien. Y no sé, por decir uno del Zaragoza, que está arriba, me encanta Alejandro Francés, es un muy buen central, y tiene competencia ahí, con Jair, con ese chico Mourinho y demás, con Luis López, me parece un buen futbolista.
¿Y medio a ti?
2 que no conocía, uno es Carlos Martín, el chico que han estado hablando, que es de la cantera del Atlético de Madrid, que juega en el Mirandés. Otro, por valer para casa, es Mario Soriano, un futbolista que aconsejo que se le vea, porque es un mediapunta tremendamente técnico, tiene muy buen último pase, es bajito, con el centro de la muy bajo y un futbolista de mucha calidad. Y luego 2 que sí que conocía de la categoría, pero que creo que han dado un paso adelante. Antes he hablado de Íñigo Vicente en el Racing de Santander, que me parece uno de los jugadores con más talento de la categoría, y no dejar pasar por alto a Curro Sánchez, ¿no?, que lleva 8 sí. goles. Es verdad que varios de penalti, pero está haciendo una temporada excepcional.
¿Del español no os gusta ninguno o qué?
Es que están fuera de catálogo.
Son trampas.
Los españoles, como son todos
jugado,
tan buenos...
Jugado sí. Qué miedo me da esto. Red Wade, es que eso es jugar con... Vamos.
Que tiene un ataque, tiene un ataque el español terrible. Oye, una más y os dejo. Me gusta mucho esto porque esto convalida ver la segunda división. ¿Sabe? Vosotros la veis y los demás ya saben, pueden hablar un poco de la segunda. Equipo no favorito, habéis ya dejado entrever algunos Racing de Ferrol, Racing Santander, pero equipo no favorito que se puede meter entre los 6 primeros. Para ti, Barrantes, no vale el Huesca,
¿eh? No, el Huesca, mañana estrenamos entrenador, el Huesca está para otras cosas este año. Yo ya he dicho al Racing de Santander.
Para ti el Racing de Santander.
Como revelación sería pelear por lo... Igual que el año pasado el Burgos peleó hasta el final, yo creo que el Racing igual también pelea este año.
Ganga, ¿para ti?
A ver, es que Tenerife, Leganés y Zaragoza vienen de años de no meterse, o por lo menos la temporada pasada de no meterse en el playoff. Yo creo que esos van a estar luchando ahí. Yo creo que el Oviedo con Carrión está jugando muy bien, tiene también mucho potencial y yo creo que va a ir para arriba y va a estar luchando por meterse entre el tercero y el sexto.
¿Acebo?
Me la ha quitado Ganga. Yo es que creo que el Oviedo, si espabilan los Cazorla, Camarasa, Seoane, tiene mucho fútbol el equipo. Y al final, pues yo creo que con Carrión ha cambiado completamente el Oviedo, que está yendo para arriba, que lleva 10 puntos de los últimos 15 y que si sigue esta dinámica, esto es muy largo y se puede meter.
¿Para ti, Quique?
Ha fichado bien y tiene a 30.000 tíos cada domingo, el Real Zaragoza. Que para mí no era un favorito para nada, porque está más abajo que otra cosa, pero yo creo que el Zaragoza estará arriba todo el año y será la revelación.
¿Y el tuyo y medio?
A mí me gusta, me parece que tiene mucho empaque el Leganés, de Borja Jiménez. Me parece un equipo muy competitivo para la categoría. Iba a destacar, que también me lo han pisado, el Real Oviedo desde el fichaje de Carrión. Me parece otro equipo completamente diferente. Van a ser partidos del Oviedo con pocos goles y va a sumar muchos puntos.
Muy bien, habréis ilusionado a mucha gente esta noche que está escuchando y dice, mira, han dicho mi equipo, pero esto es tan largo, estamos en un cuarto del campeonato y volveré a hacer esto 3 o 4 veces más durante la temporada y veremos dónde terminamos. Pero
no hemos hablado de las decepciones, menos mal, ¿eh? Te lo agradecemos.
Las decepciones las dejé para mitad de temporada, que a lo mejor todavía remonta alguno. Oye, que no sufráis mucho. Óscar y medio, Quique Iglesias, Pablo Acebo, Carlos Ganga, Pablo Barrante, gracias por ilustrarnos sobre la segunda división. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para todos. Bueno,
hasta luego. Enseguida, Indonesia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Alfredo Landa está dividido. Amores sí o amores no.
Pero yo
no hay pelos que valga.
París bien vale una moza. Y Simón, contamos contigo.
Ok.
El domingo a las 3:45 de la tarde. Viva el cine español en 13.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes de cualquier construcción, está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030. Y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Si elegir es ahorrar for you, en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Solo hasta el 25 de octubre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¿Te esperabas ponerte líder tan pronto?
Para nada, para nada. Hoy, viendo cómo estaba la clasificación, pensaba que a Fabio me lo podía quitar rápido, pero al final me ha costado un poco. Pero pensaba que a Binden incluso no le pasaría, porque es una pista donde es muy complicado, la línea es muy estrecha y es difícil adelantar. Pero bueno, en frenada me he encontrado bastante cómodo y he podido encontrar ahí entre la 11 y la 12, en ese cambio de dirección, he encontrado el hueco y he podido recuperar todas las posiciones que tenía delante, así que no eran mis planes, pero he podido sacar el liderato por fin.
La pregunta es de Jorge Lorenzo, campeón del mundo. de MotoGP para uno que se aproxima a ser campeón del mundo, para Jorge Martín, que hoy se ha puesto líder después del sprint en Indonesia y le saca ya 7 puntos a Bagnaia. El tramo, este último tramo de Jorge Martín es espectacular. Bueno, sabe de muchas cosas, pero de lo que más sabe, sin duda, es de motos. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Este es tu tema, o sea, digámoslo claro, este es tu tema.
Bueno.
O uno de los temas importantes. Bueno, está acostado durmiendo sí. Borja González, son las 5:28 en Indonesia.
Tal cual.
Pero
tal
le hemos pedido una crónica de urgencia, que dejara, como decía, un clásico en El Contestador, que nos cuente cómo ha sido la jornada y cómo le va a Jorge Martín. Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Pues cuando estábamos en agosto después de la carrera de Austria, que había ganado Bagnaia, decíamos aquello de a ver si Jorge Martín era capaz de ir recortando algunos puntos, bueno, de tratar de no hacer algo que parecía imposible de hacer, que era evitar que el piloto italiano lograse su segundo título de la clase Arena, su segundo título en MotoGP. Y estábamos en octubre y con lo que ha hecho este sábado en Indonesia, con esa victoria al sprint, la cuarta consecutiva en estas últimas carreras, Martín se ha convertido en el nuevo líder de MotoGP, 7 puntos de ventaja sobre Bagnaia, que se ha quedado ahí encajonado detrás de Enea Bastianini, ha terminado en la séptima posición, y son 7 puntos de ventaja con una buena perspectiva para el domingo. Bagnaia sale 13º, con los problemas que tuvo en el entrenamiento oficial. Martín va a salir 6º y hoy ha demostrado que puede remontar, y eso que la pista está muy complicada, hay mucha suciedad y hace difícil adelantar. De hecho, lo hemos visto con la caída, por ejemplo, de Marc Márquez, o la caída de Aleix Espargaró, que ha tirado a Brad Binder. No es el favorito absoluto para la carrera, quizás las Aprilia a larga distancia tengan un pelín más, Maverick Viñales y Aleix Espargaró, pero va a estar ahí seguro peleando para tratar de consolidar lo que ha conseguido este sábado. Es el nuevo líder de MotoGP y ahora mismo tenemos a los tres líderes de las tres categorías en Moto3. Masia va a defender el suyo saliendo desde la segunda posición, recordemos que está también en esa pelea Holgado, que sale 9º, y Acosta, que es el máximo favorito para ganar hoy, va a salir 4º, pero aún así tiene 50 puntos de ventaja en Moto2 y parece impensable que pueda perder el título de la clase intermedia.
Gracias, Borja. La carrera de MotoGP es a las 9. Tengo aquí dos datos, Emilio, que hablan de lo que está haciendo Jorge Martín. Le sacaba en Cataluña, en el Gran Premio de Cataluña, 66 puntos el italiano. Ahí fue donde se cayó, tuvo un accidente medio serio, medio grave. Y Jorge ha ganado 118 puntos de los últimos 123. O sea, una barbaridad.
Sí. Es realmente brutal, impresionante y, por qué no decirlo, bastante inesperado, como contaba Borja. Después de Cataluña ha ocurrido todo eso. A ver, han pasado varias cosas, pero yo creo que la fundamental es que el accidente de Cataluña de Pecco fue muy impactante. Es de los accidentes que hiela la sangre y no es fácil para un piloto, por campeonísimo que sea, recuperarse de una cosa así, porque recordemos que Pecco se cayó liderando la carrera, el inicio de la carrera, y que Brad Binder, que iba detrás, no lo pudo esquivar y le pasó la moto por encima, ¿no? Y eso, primero, fue muy impactante. Segundo, en ese mismo momento Pecco pensó que se había lesionado para todo el año o a lo mejor para toda la vida, y después inmediatamente se puso a volvió a competir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Pecco ha arrastrado esa inseguridad. Tuvo, y lo hizo público, un problema extraño con su moto, en el sentido de que a partir de entonces ya no estaba tan cómodo con la frenada, y Jorge ha estado perfecto, ha estado inmaculado y sobre todo ha estado desahogado y con una enorme determinación, en el sentido de que todo el mundo dice aquello típico de no tienes nada de perder, pues lo intentas todo, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, Gino Borsoi, que es una persona nueva y muy importante en el equipo en el equipo Pramac de Jorge Martín, porque era el director deportivo de Jorge Martínez Aspar el año pasado y ha llegado a ese equipo, comentaba algo muy curioso, que es, dice, en cualquier otro momento, en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro circuito, con cualquier otro piloto, los dos adelantamientos que ha hecho Jorge a Viñales y a Marini eran de una imprudencia y sobre todo de una innecesidad, no necesarios, y sin embargo, pues Jorge se encuentra en un momento de gracia que lo prueba todo y todo le sale, ¿no?
Todo. Sí, sí.
Marc también ha hecho unas declaraciones. Ya en Japón, acuérdate, cuando todo el mundo le preguntó a Marc, bueno, ¿cómo ves esto de Jorge? Dice, buf, yo veo que se le está poniendo cara de campeón. Dice, y entonces, claro, Marc dice, mira, está en un momento, y dijo, y yo sé de lo que hablo. Dice, está en un momento en que le sale todo.
Estás tocado, ¿no?
Como, exacto. Con una y en ese sentido, pues, claro, en un deporte donde, digamos, el riesgo es finísimo y la situación es muy delicada, cuando tienes la impresión y la sensación de que te sale todo, pues puedes hacer lo que ha hecho Jorge. Recordemos también, corro con otra cosa, de ahí que Gino Borsoi hoy también haya dicho, bueno, esto no está ganado. Yo creo que ha hecho una expresión que debe ser muy italiana, porque yo, nosotros, no lo he oído nunca, que ha dicho, todavía debe de pasar mucha agua por debajo del puente.
Sí, debe ser, ¿no? un dicho italiano.
¿Verdad? Porque sí, porque ha dicho eso en el sentido de que faltan 210 puntos.
Seis carreras, por la de mañana seis, ¿no?
Exacto. Y además... no más, porque hay las carreras del sábado.
Bueno, más los sprint, claro, tienes razón. Sprint,
claro.
Hay más puntos en juego.
Pero ahí, y Gino Borsoi ha dicho, dice, y no olvidemos que eso es muy importante, que Pecco fue campeón el año pasado remontándole 90 puntos a Fabio Quartararo, ¿no? O sea que...
Mañana sale sexto Jorge Martín, sale primero Marini y Pecco sale el decimotercero. Mañana, ¿qué crees? ¿Que le da tiempo a Jorge a llegar arriba, a Pecco? ¿Qué crees que puede pasar?
Bueno, Corro, lo que ha hecho hoy ha sido una demostración de que mañana lo puede repetir perfectamente. Entre otras razones porque él mismo ha dicho que no se lo imagina desde el principio y le ha salido fácil, ¿no? O sea, hay una cosa muy curiosa que es la situación en la que normalmente Ducati se comporta con sus pilotos, ¿no? Y es hay muy poca protección, digamos, para los pilotos oficiales, para Bagnaia y este año para Enea Bastianini, ¿no? O sea, Bagnaia, Corro, ha salido hoy y sale mañana el 13 porque su compañero de equipo,
sí.
Ayer,
cosa que en la Fórmula 1 no pasaría.
Claro, evidentemente, ¿me entiendes? Porque ya no es tanto porque la fábrica decida cuál es su prioridad o cuál es su piloto, sino incluso por el mismo estado, digamos, deportivo de Bastianini, que no tiene nada que hacer en este mundial. Fíjate, Corro, que Bastianini mañana, bueno, dentro de un rato, tiene que cumplir incluso una vuelta de sanción por un accidente que provocó la última vez que corrió. Con lo cual, ¿qué sentido tiene que tú dejes competir a ese nivel a un piloto que al final le ha quitado a tu compañero, que es el campeón y es el líder de tu fábrica, la posibilidad de salir delante? Entonces, esto, que es un detalle que puede pasar desapercibido a mucha gente, es importantísimo, como muy bien ha contado Jorge, en una carrera, en un circuito, en una pista donde es muy, muy difícil adelantar. Porque el hecho de que Jorge haya salido hoy el sexto y haya ganado y haya realizado, protagonizado esos adelantamientos, no significa que sea fácil adelantar. Porque esta es una pista donde se corre poco a lo largo del año, donde solo hay un metro, un carril de un metro para correr, no ya para adelantar, para correr, y por lo tanto tienes que asumir un riesgo tremendo para superar a compañeros o a rivales o a adversarios o a colegas que son buenísimos, ¿no? Entonces,
bueno, es muy especial. Jorge Martín ha devuelto un poco la atención del español a este Mundial, porque se ha puesto en la posibilidad de ganar el Mundial. Te agradezco mucho que nos hayas ilustrado esta noche. Ya te llamo más veces, ¿eh, Emilio? Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Enseguida hasta estamos luego. En Nueva York, en Estados Unidos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¿Has escuchado a Herrera?
Nos podemos encontrar con una escalada bélica en Oriente Próximo sin precedentes que los israelíes ya consideran su 11S. La salvajada perpetrada por terroristas de Hamas.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si escuchas así tu transistor, necesitas un Renove.
Let's go.
Llega el gran Renove de MediaMark. Ahórrate hasta 100 euros por cambiar de móvil, 150 euros en tu nuevo PC, 200 euros por actualizar tu portátil y mucho más. MediaMark.
Pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Estamos en Nueva York, allí está Álvar Madrid. Hola Álvar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué haces en Nueva York?
Pues mira, te cuento, te doy las buenas noches desde Central Park, donde por lujo. Primera vez se está disputando una competición profesional de pádel en Nueva York, ¿eh? Ojo, atención, porque el circuito A1 Paddle ha sido capaz de traer un torneo aquí a la Gran Manzana gracias a una alianza que ha cerrado con un gigante del deporte americano como son los New York Yankees, el equipo de béisbol. Y bueno, para conocer mejor de qué se trata y cómo se ha forjado este gran máster de Nueva York, vamos a hablar con alguien que tiene gran culpa de que esto que estamos viviendo esta semana aquí en Nueva York sea posible, ¿no? Es Fabrice Pastor, es el presidente de A1 Paddle y el CEO de Monte Carlo International Sports, que nos atiende amablemente desde Nueva York, desde la habitación de su hotel, porque está cayendo la Mundial hoy aquí, está lloviendo muchísimo y nada, estamos con Fabrice Pastor. Hola Fabrice, buenas noches.
¿Qué tal, Álvar? José Luis, un millón de gracias por
invitarme. ¿Qué tal, Fabrice? ¿Cómo estás, hombre?
Nada, un placer. Pues igualmente. Viviendo un sueño, la verdad.
Fabrice, tú eres monegasco, ¿no?
Sí.
Pero muy español, porque tienes un castellano perfecto. Creo sí. Que muy sevillano, ¿no?
Bueno, me encanta Sevilla, pero vamos, ma langue maternelle c'est le français, c'est pas l'español, ¿no? Es para que veas que soy un políglota, porque es que así
no va mal.
Así no hay duda.
Fabrice, tú eres un gran empresario inmobiliario, ¿no? Ese es tu principal activo en la vida, ¿no? ¿Te gusta tanto el pádel? ¿Fuiste jugador de pádel profesional?
Sí, lo que pasa es que siempre lo digo, ¿no? Ser jugador de pádel profesional en la época que yo lo era mucho más fácil. Había que jugar uno o dos partidos y ya sacabas puntos. Ahora
porque no había casi nadie, ¿no? No había casi nadie.
Ahora hay que luchar una semana entera para ganar dos plazas para venirte a Nueva York. Entonces, bueno, y hay 180 tipos que se dejan el alma y bueno, es muy difícil, muy difícil.
Entonces, Fabrice, tenemos el World Padel Tour, Premier Padel, que ahora se van a unificar, y luego A1 Padel, que es...
¿Pero sigue World Padel Tour o no?
No sé, hay una... Yo creo que se han fusionado, ¿no? Se han fusionado.
Sí.
Parece que se han fusionado.
Como ya no sigo más que lo mío, pues no tengo tiempo para otra cosa, perdona mi ignorancia, pero es que no...
Pero escúchame. Si queréis, os cuento yo, corro muy rápidamente, y a partir del año que viene, Premier Padel, el circuito de Capital Qatarí, ha absorbido a World Padel Tour, y a partir de la temporada que viene hay un circuito unificado bajo el nombre de Premier Padel, y luego estará también, por supuesto, el circuito A1 Padel de Fabrice.
Fabrice, ¿hasta dónde quieres llegar con A1 Padel? Que estáis haciendo cosas superlativas, como llevar el pádel a Estados Unidos, a Nueva York, que me parece una genialidad. ¿Hasta dónde quieres llevar? ¿Qué es lo que quieres hacer tú con A1?
Yo, A1 llegará a todos los rincones del mundo. Es lo que llevamos haciendo desde hace ya casi 4 años. Y la verdad que, bueno, el habernos asociado con los New York Yankees, que hayan entrado en el capital de A1 Padel, aunque sea en un nivel muy bajo, nos ha dado un lanzamiento brutal. Y el presidente Randy Levin, que es el presidente de los New York Yankees, la verdad que Álvaro le hizo una pregunta fantástica ayer, que te la cuente él, esa no te la cuento yo. Pero lo que sí te digo es que nos da una exposición para Estados Unidos, y él dijo que el shield del pádel, como la NBA o la MLB, en Estados Unidos va a ser A1 Padel. Uh-huh. Con lo cual, un crecimiento esperado importante, ¿no?
Ganar el mercado estadounidense es muy importante, porque en Estados Unidos, yo creo, corrígeme Fabrice, que el pádel no es un deporte de uso diario, ¿no? No hay una fiebre por el pádel, de momento, ¿no? No lo hay, o me desmientes
no
eso.
No la hay, lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que yo me he sorprendido con clubes en Las Vegas, por ejemplo, o en Ohio, ¿sabes? O sea, si tú y yo hablamos un día y decimos, oye, hay un club de pádel en Las Vegas. No, hombre, no, ¿cómo me estás contando? Pues sí, en Chicago, el presidente de Motorola, que es uno de los sponsors de nuestro torneo aquí en Nueva York, tiene un club de 7 pistas cubiertas en Chicago. Entonces, aquí en Nueva York, hoy hemos jugado en un sitio que se llama Golden Point, que es una maravilla de club, impresionante. Y entonces, bueno, yo sí que veo una fiebre creciente del pádel. Bueno, es más, hay un edificio, no te voy a dar el nombre, pero de aquí, de Central Park South, que es la zona de las más caras, que su promoción inmobiliaria es porque tiene pista de pádel en Nueva York.
Sí, sí. Porque la sensación que tengo yo, sin ser especialista en pádel, que el pádel es patrimonio de españoles y argentinos. No parece que haya jugadores de pádel de otros países que sean capaces de arrebatarle, ¿no?, el liderazgo a españoles, y sobre todo a españoles y argentinos, ¿no?
Bueno, porque han empezado mucho más tarde, ¿no? Yo creo que el tema es ese, que estamos ya nosotros en 19 países, entre la Fabrice Pastor Cup y A1 Padel, y el año que viene entre 22 y 26. Entonces, bueno, la verdad es que es algo que va a una velocidad, también va a una velocidad muy rápida, y yo creo que a mucha gente le falta tiempo para verlo, ¿no? También creamos en África una sociedad que se llama África Padel, y empezamos con 3 clubes y tenemos 17 en todas las grandes ciudades de Sudáfrica. Entonces yo creo que es un crecimiento apabullante. Deloitte sacó una serie de cifras que dobla la venta del tenis mundial en equipamiento. Entonces hablamos de cosas ya muy serias y muy grandes.
Por cierto, Fabrice, de la Fabrice Pastor Cup, que es una competición de jóvenes talentos, de los que están ahora pegándola fuerte, ¿quiénes pasaron por la Fabrice Pastor Cup?
Hombre, hay muchos, ¿no? Pero ahora mismo yo te diría que Dalbianco, Arce... ¿me hablas de mi circuito o de
no,
los
de los que han salido, de que han pasado por ahí, que ahora suenan,
bueno,
mucho.
Un montón. Tienes a Tapia, a Tello, a Chingoto, a Dineno, Stupasuk. Muchísimos, ¿no?
Sí, Gritos, vamos, todos los que están, los que están en el top, ¿no?
Claro, entonces, bueno, la finalidad es ayudar al deporte a crecer, que es lo que nos gusta a nosotros, cimentar el deporte en el mundo y llevarlo a los cuatro rincones.
Y entonces, Fabriz, ¿qué habéis montado? Ahí en Central Park, hoy está lloviendo y no se puede, pero ¿qué habéis montado?
Es un deporte indoor, José Luis, yo es que no sé cómo decirlo ya, pero es verdad que los lugares icónicos, pues es muy difícil, ¿no? En Monte Carlo lo montamos en el Casino de Monte Carlo, y que es una cosa icónica porque solo ha estado la Fórmula 1 como deporte ahí, y el Príncipe Alberto me lo permitió, y bueno, imagínate el honor en mi país de poder hacer eso. Y aquí en Central Park, en Wallman Ring, Álvaro Villa...
La pista de hielo, ¿no?
Claro, la pista de hielo. Entonces Álvaro me decía, pero oye, ¿qué es este? O sea, esto parece un montaje. No te puedes creer que haya todo el skyline de edificios de Central Park South, que son espectaculares, mientras estás jugando a pádel. Los jugadores me decían... Fabriz, ¿sabes qué pasa? A veces cuando tiro un globo miro para arriba y me quedo mirando un edificio.
Es impresionante, o sea, debe ser un lujazo, o sea, la foto es espectacular de ver eso.
Te tenemos que mandar un vídeo.
Bueno, pues hombre, que mandarlo ya y lo ponemos en las redes. Fabriz, ¿lo siguiente qué es? Lo siguiente ahora es Nueva York, ¿lo siguiente así que quieres hacer qué es?
Lo siguiente, bueno, en el circuito tenemos lo siguiente México y Miami.
Sí.
No, lo siguiente del año que viene es ya empezar a trabajar para Asia, para ver un poco, tenemos alguna posibilidad en Shanghái y en Bangkok, y ver si eso lo podemos hacer realidad, y bueno, y seguir, o sea, la verdad es que el crecimiento, yo me he extrañado mucho de países, te voy a decir, como Venezuela, que el año que viene han comprado una etapa, o Chile, que es donde empezó todo esto, además, ¿sabes? Como decía yo, en una mesita con un portátil y Óscar Solé, pues ideamos todo esto. Y volvemos a Chile ahora, que me hace muchísima ilusión, como te puedes imaginar. Pero muchos países, la Fabriz Pastor Cups ha jugado en Costa Rica, en Puerto Rico, en Ecuador, en es que me olvido ahora, no, la verdad que
sí, bueno, en un montón de países. ¿Tienes alguna sorpresa ahí, Fabriz, que estés por desvelar o que quieras desvelar hoy en el tiempo de juego? ¿Alguna sorpresa potente?
Hombre, lo de Asia del año que viene es potente, ¿eh? Estamos hablando de ir al gigante asiático. No, el máster final, ¿no? Que todavía no lo hemos podido anunciar porque estamos ultimando los detalles, pero te voy a decir algo que no he dicho a nadie.
A ver.
Será en uno de los templos del boxeo mundial.
En uno de los templos del boxeo mundial.
¿No te huele a Las Vegas un poco eso, Corro?
Puede ser Las Vegas, sí, puede ser Las Vegas. Eso
ya
es
no
un
tengo
templo.
Ya, ahí ya pierdo la memoria.
Bueno, Fabriz, que te gusta mucho Sevilla. ¿Eres accionista del Sevilla? ¿Te gusta el fútbol?
Me gusta el fútbol, éramos propietarios del Mónaco, no sé si lo sabías.
Sí, lo sé.
Y bueno, sí, empezamos a hacer un poquito de acciones, pero bueno, así un poco para ver qué pasa y para ayudar al club, y soy sevillista. Yo soy de tres equipos, Mónaco, River y Sevilla, y luego siempre me ha gustado mucho el Real Madrid, ¿no?
Mónaco, River, Sevilla, no está mal.
Sí, y de un compañero tuyo que escucho todas las mañanas, porque la única app que tengo en mi teléfono es la de COPE, y todas las mañanas escucho al maestro Herrera. Que
a Carlos Herrera, Carlos Sabas, que es del Betis, que es
sí, lo sé.
Bueno, muy bien, que creo que tienes un equipazo. He visto, me he sorprendido porque digo, ¿cómo ha conseguido que Antonio Fafián esté a su lado? Te lo digo sinceramente, tiene Antonio Fafián, no es fácil, ¿eh?
Te voy a decir una cosa, de verdad ha revolucionado todo para nosotros en todo lo que es prensa, comunicación.
Es cañero, televisión. Te digo una cosa, es cañero,
Sí, pero ha hecho un trabajo excepcional, y desde aquí yo creo que estamos todo el equipo de A1 súper agradecidos que haya implantado nuestro equipo. Y felices, así que nada, muy contento con él.
Muy bien, Fabriz, me ha encantado conocerte, que aquí está tu casa para que lo que quieras contar y dar espectáculo del pádel, que es uno de los deportes, por lo menos aquí en España, que es que lo rompe con la cantidad de jóvenes que quieren jugar al pádel y lo disfrutan y van a verlo. Así que cuando quieras aquí estamos, Fabriz.
Te agradezco muchísimo la invitación. Un saludo muy grande.
Un abrazo para Fafián, que creo que está por ahí también. Y Álvaro, lo que quieras decir, que es un espectáculo esto, ¿no?
Bueno, sinceramente, te quedas con la boca abierta. Cuando llegas a Central Park, bajas una pequeña cuesta, llegas a Wallman Ring, ves el montaje de la pista, con el skyline de los edificios, cayendo el sol, atardeciendo. O sea, es una foto, de verdad. de portada de revista. Corro, de portada de revista. Y nada, que... Y la pista roja, por supuesto. Y nada, que esperemos que mañana la lluvia respete. Se van a jugar a partir de las 9:30 de la mañana, hora americana, las semifinales. Y a partir de las 4 de la tarde, si todo va bien, la gran final.
Estás con gente importante, así que pórtate bien. Un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo, Corro.
Hasta luego, Álvaro. Gracias.
Adiós, chao.
Vamos a la casa de Parra. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro.
Antes de preguntarte unas cuantas cosas, está aquí Manu Pérez, que ha estado siguiendo el Abierto de Golf de España, que está disputando en Madrid. Hola, Manu, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy bien.
¿Quién va liderando el Abierto de España?
Pues lo está liderando el francés Mathieu Pavon con menos 16 de par.
¿Sabes que Mathieu Pavon es hijo, lo has leído o no?
No lo
es
leído.
Hijo de un jugador del Betis.
No me digas.
Jugó en el Betis, sí, sí. Este, por eso él habla castellano, porque estaba ahí en Sevilla y controla un poco castellano. Y un jugador del Betis que estuvo solo una temporada que no es muy recordado, pero bueno, es hijo de un jugador del Betis. Es el líder. ¿Y cuánto le saca a los españoles?
Pues le saca al mejor español, le saca 4, Alfredo García Heredia, que sale mañana aproximadamente a la 1:00 p.m. Y a Jon Rahm, que no le ha ido muy bien hoy. Bueno, hoy sí que le ha ido un poco mejor, pero ayer no le fue tan bien. Se ha quedado con un resultado global de menos 7. Y bueno, le hemos vuelto a ver frustrado. Nos ha comentado que no está mostrando su juego como él querría y que el resultado de hoy no se corresponde a lo que está exponiendo en el Club de Campo Vía de Madrid.
Mira, este es Jon Rahm en estado puro. Una pregunta de un compañero.
¿Qué mensaje le mandas a toda la gente que te está viendo y te está apoyando estos días?
¿Qué mensaje?
Sí, ¿qué mensaje? Un mensaje que le mandes de confianza, de que sigan
apoyando. Me manden ellos mañana. A mí de confianza. Joder, me falta un poco de ella ahora. No, nada, pues lo único que puedo decir es que espero que lo mejor esté por venir. Que con su ayuda será un poco más fácil.
Muy bien, Jon Rahm. Bueno, mañana sabes a qué hora sale Jon Rahm.
Mañana sale a las 11:20.
Mañana estás allí para contarlo. Eso a ver es. Si gana el francés o viene alguien por detrás. Gracias, Manu. Hasta luego.
Corro, chao.
Bueno, Parra, me dices algo de Wembanyama, que le he visto. O sea, yo solo he visto highlight de él. Está jugando la pretemporada con San Antonio. Pero me he quedado flipado de cómo se mueve, tú lo has visto muchísimo, y es que es un... O sea, cómo se pasa el balón por debajo de las piernas, ¿eh?
Su vida va a ser un highlight, Corro.
Es increíble.
El tema es que es un hombre tan sumamente grande que es extraño. No hemos visto nunca, jamás, lo venimos repitiendo desde el último año y medio, el profe y yo, cada vez que hablamos de él. Es que es un biotipo que no se ha visto hace, o sea, es Porzingis, pero con una movilidad de un base.
Pues increíble.
Hay jugadas, en el primer partido de pretemporada contra Oklahoma, hay una jugada que le hacía a Chet Holmgren, que fue el número 2 del draft del año pasado, que no pudo jugar por lesión en toda la temporada, y que va a optar a rookie del año este año, junto a Wembanyama y a Scoot Henderson, al jugador de Portland, le hace... la 13-14 con bote y luego hace una bandeja metiendo su brazo por debajo de los de Holmgren. O sea, es de locos. Pero es que en el partido de ayer contra Miami juega 23 minutos, mete 23 puntos. Pero es que los números no reflejan lo que, o sea, la grandeza de lo que es Wembanyama. Porque igual te mete un triple, que te pone un tapón que lo manda a la tercera grada, que te hace se va al centro de la zona, hace un paso atrás para meter una suspensión de 6 metros. O sea, tiene todos los registros. Y yo, de verdad, o sea, mi única duda con Wembanyama es que el físico lo respete. Porque con los movimientos que hace, yo cada vez que dribla y bota con esas piernas tan largas, sufro por sus rodillas
sí,
una
sí,
barbaridad.
Es que me parece que se va a romper, tiene que coger un poco más de cuerpo, yo creo. O a lo mejor no para su movilidad, no lo sé. Es que son 2.24 son, ¿no? 2.21.
Es que depende, porque con zapatillas son le dan 2.23, pero vamos, creo que son 2.21 descalzo. La historia es que la forma que tiene de jugar, de moverse, es no es normal para ese cuerpo. O sea, no es normal para una persona tan sumamente alta.
Tan coordinado.
Y tiene un registro, ya te digo, aparte es que te lanza triples de 8 metros como si fuera Curry. O sea,
es una pasada.
Es una
es
barbaridad.
El jugador total.
De la NBA de la pretemporada, llama eso la atención, que Harden ha vuelto a entrenar con Filadelfia, que se declaró en rebeldía, no fue al Media Day y ha vuelto a entrenar con los Sixers y ayer en rueda de prensa dejó un par de perlitas también. Me dio pedilla que no jugó Garuba anoche contra los Lakers. Yo pensé que con la lesión de Green iba a tener más minutos. En el primer partido jugó 5 con los Warriors, pero ayer con los Lakers ni siquiera soltó, y eso me da que pensar que va a estar más con el equipo de Liga de Desarrollo. Pero de la NBA, ya te digo, de pretemporada es que se pueden sacar muy pocas conclusiones porque los buenos juegan 18-20 minutos.
De la Euroliga, que han ganado los cuatro, en la jornada han ganado los cuatro equipos españoles, yo creo que muy poderosa la victoria de Barcelona en la cancha de Olympiacos, y qué facilidad del Real Madrid para ganarle al Efes, que ya sabemos que no es lo que era, pero qué facilidad para ganarle, ¿eh?
A mí el Efes me sigue pareciendo que tiene un muy buen equipo, y lo del otro día del Madrid es muy llamativo. O sea, ganar por 23 en la pista del Efes, pues hay que hacerlo. Y lo del Barcelona tiene un mérito brutal, porque ganan en la pista del Olympiacos, que es otro equipo potente. Yo creo que va a ser menos que el año pasado, que estuvo todo el año liderando la Euroliga. Va a ser menos este año, pero ganó con 0 puntos de Vilhena Gómez, que se supone que le fichan de superestrella. Ayer hace 0 puntos, y con todo y con eso, el Barcelona gana bien en la pista del Pireo. Llamativo que de los 4 invictos en Euroliga, 3 son el Valencia, el Madrid y el Barça.
Y el Baskonia no puede ser porque jugó contra el Madrid.
Claro, claro.
Y Valencia le ganó a Fenerbahce, que el partido muy muy apretado al final, pero le ganó, ¿eh? Le ganó.
Sí, sí, no, y el Baskonia también ganó, que estaba 15 arriba y al final sufrió, pero terminó también venciendo en esta jornada. Pinta muy bien la Euroliga para los españoles, y a mí el Madrid, en serio, a día de hoy me parece que está 2 escalones por encima del resto.
Sí, sí, total. Digo rápidamente de la jornada de la ACB que el Bilbao le ha ganado al Granada, Moraván Andorra le ha ganado a Obradoiro, Unicaja Juventud, el Tenerife ha ganado en la cancha del Girona, y mañana de Real Madrid y Barcelona, el Real Madrid juega contra, recibe a UCAM Murcia, y el Barça juega en la cancha del Gran Canaria.
Una cosa solo de ACB muy rápida: Culamae, 33 puntos, ha metido 19 en el segundo cuarto, parecía Klay Thompson, el jugador de Bilbao, se ha quedado a un punto del récord de los hombres de negro. Poneros el segundo cuarto de Culamae porque es para verlo.
Lo vemos. Gracias, Parra. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Sin el acompañamiento indispensable de Pedro Martín, nos vamos. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Esta que está sonando, la cadena COPE, su radio. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.